Echamos también las fiestas de Halloween y el Día de Todos los Santos para invitar a Fernando Gómez, el escritor que más sabe de cementerios, como estáis viendo, de cementerios por el mundo. Y era un día ideal para esta sección. Es verdad que las fiestas de Halloween no tienen nada tradicional español, no es tradición española, pero sí la de Todos los Santos, así que hemos hecho un mix. Fijaros cuántos detalles y curiosidades aprendimos ese día.
Sonando las campanas de tu sección. ¿Estás ahí, Fernando? Fernando Gómez.
Estoy aquí, Pilar. Estoy aquí esperando charlar un ratito contigo y con Adriana.
Sí, porque ya sabes que Marcial se nos ha ido de puente.
Marcial es así. Marcial, todo lo que sea juerga, se apunta a ella. Así que trabajen las mujeres.
Cuidado, ¿sí? Que seguro que te está escuchando, ¿eh?
Sí, pero seguramente estará tumbado y no podrá hacer nada. Ni tendrá de coger el teléfono.
Ay, qué bueno. Oye, gracias por acompañarnos en este puente, hablando de quién se ha ido, quién no de puente, que está media España de puente.
Sí.
Gracias, pero bueno, ya lo decíamos al principio del programa, es que en este especial día de puente de los difuntos, puente de Todos los Santos, pues sí, es que no podías faltar tú, Fernando.
Que no de Halloween. De todos los santos.
De Halloween. Yo soy de esa generación que no conocieron Halloween. Ya para mí nace Halloween con la película que salía de Jamie Lee Curtis, la de La Noche Halloween. A partir de entonces es cuando un poco llegué a conocer eso, pero que no... antes eran otras cosas, antes los cementerios de Todos los Santos era indudablemente una cosa que está volviendo, que es el Don Juan Tenorio, que se está volviendo a representar, que era todo el día Todos los Santos en la televisión y en los teatros se representaba, o sea que...
Bueno, se sigue representando en Alcalá de Henares, por ejemplo, creo que...
Exactamente, y en algún cementerio, incluso fuera de España, se sigue celebrando, hay uno en Sudamérica, un cementerio en Sudamérica, en el cual todos los años representan Don Juan Tenorio, el convidado de piedra. Entonces, pero hubo unos años que no, que dejaron de representarse. No sé si nuestra progresía se hizo tan grande que pensábamos que estábamos haciendo alguna barbaridad representando a Juan de Nuno y no se representó. Y ahora, por suerte, vuelve otra vez.
Pues mira, yo aprovecho, soy de vuestra, digamos, que como Adriana, vamos, yo soy, sí, no me gusta nada Halloween, o sea, lo reconozco, primero porque soy mieditca, o sea, soy, vamos, la cosa más miedosa de este mundo, pero luego es que además estoy con vosotros, o sea, las tradiciones, en fin.
Yo creo que se han de conservar.
Eso es, eso es.
Cada pueblo tiene sus tradiciones, otra cosa es que
pero bueno,
vamos a hacer de méritos, pero bueno.
Bueno, el caso es que, Fernando, tú cada vez que tenemos tu sección nos hablas de uno de los muchos cementerios que recoges en tu libro, La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios.
Sí, que oye, lo haremos un poco rapidito porque quería, más que nada, igual dejamos el cementerio de hablar un poquito del cementerio, lo hablaremos muy por encima y otro día hablaremos de...
No, es que eso iba a decir, creo que hoy nos has propuesto, ¿no?
Aparte de si
podemos hablar de ese cementerio o no, de esas curiosidades en torno a los cementerios en general, que nos ha encantado. Así que vamos, todo tuyo.
Sí, pues solo vamos a hacer dos puntualizaciones sobre dos cosas. Más adelante, otros días, descubriremos otras cosas nuevas. La palabra camposanto. Vamos a ver el por qué a los cementerios se les llama camposanto.
Oye, es verdad.
No parece.
Es verdad.
Va muy bien para los escritores, porque podemos poner una palabra, cementerio, camposanto, y queda bien, porque así no va repitiendo palabras, pero dicen el por qué. Pues es una palabra que se da en los países de cultura católica simplemente porque es usada como ese sinónimo, como lo que os decía, como cementerio. ¿Y cómo se origina su uso? Su uso se origina en el cementerio de Pisa, en Italia, a consecuencia de un cargamento de tierra sagrada que trajeron desde Tierra Santa, especialmente la del Gólgota, durante la Cuarta Cruzada, el arzobispo Ubaldo de Lanfranchi. Era así por el siglo XII. El hombre llega allí, el arzobispo coge Tierra Santa, la pone en cajas y la lleva para Pisa. ¿Pero por qué la lleva para Pisa? La leyenda nos afirma que los cuerpos enterrados en ese suelo de Pisa se descomponían muy rápido, en 24 horas. Entonces, para que se mantuvieran un poco más, pues llevaron esa tierra. Entonces, a partir de entonces, cuando vieron que era tierra de un campo santo, o sea, del campo del Gólgota, vino esa palabra, vino el nombre de campo santo. Y entonces, a partir de entonces, pues ya todos nos referimos a los cementerios como campo santo, pero gracias a que fue en el cementerio de Pisa, donde se puso por primera vez allá, por el siglo XII.
Ni idea. Oye, qué cosas nos cuentas, Fernando, más interesantes de nuestra cultura. Oye, bueno. y una de las cosas, preparando la sección, ¿verdad?, contigo, hablábamos, yo lo primero que te pregunté, o lo primero que nos venía a la cabeza, lo comentábamos Adriana y yo, es ¿por qué hay cipreses por qué el ciprés es ver un ciprés y decir no puede faltar un ciprés en un cementerio?
Exacto, y además que ha hecho mucho daño a los cipreses, que es un árbol precioso, hecho mucho daño porque en pocas casas está el ciprés,
claro,
porque es sinónimo también de cementerio. De la leyenda griega no os voy a contar nada, de lo de Apolo y Capiteso.
Que hay una leyenda por ahí.
Sí, hay una leyenda. Entonces es mejor que se lean el libro porque sería un poco perder el tiempo. No, es que es más simpático lo que voy a contar ahora.
Vale, genial.
El ciprés, todos sabemos cómo es un árbol alto, frondoso, es muy longevo, de hoja perenne y muy resistente y que no necesita un cuidado especial. ¿Qué mejor para poner en un cementerio que tampoco tenía que haber mucho cuidado especial o tampoco se tienen que estar dedicando tanto ni a los árboles ni a las plantas que ponerlo? Como se coge también porque los cambios bruscos de temperatura y mantiene siempre su misma forma de esterilizado, o sea, puede venir frío, puede venir calor, puede venir la temperatura que quiera, que el ciprés es súper resistente. Y otra de los temas por los cuales están puestos en los cementerios mediterráneos es porque resguardan del viento el recinto, entonces daña mucho menos el interior. Pero el principal de todos los motivos es por sus raíces. El ciprés es uno de los pocos árboles en los cuales las raíces se adentran en el suelo en sentido vertical, o sea que nunca horizontalmente.
Vale, ya entiendo.
Y entonces, eso, ¿qué hace? De que no pueda subirla, que no se meta por debajo de las lápidas y las vaya levantando y destroce el pavimento, los ornamentos fúnebres y destroce todo, como ya pasa, o pasó hasta que fue un poco más cuidado en el cementerio de Highgate en Londres, que las fotos...
Eso te iba a decir, los cementerios británicos son... Bueno, las lápidas están siempre movidas y con... ¿no?
Exactamente, porque la vegetación es tan fuerte que va subiendo, que al ser horizontales las raíces se meten por debajo de las lápidas y debajo de las tumbas y las van levantando. Claro. Y es que la fuerza de una raíz no llegamos ni tan siquiera a saber lo que puede hacer a través de los años. Y los cipreses pues tienen esa ventaja, la ventaja de que como es vertical, no dañan a nadie. Entonces esos son los motivos principales por los cuales en países que pueden permitirse el lujo de tener cipreses, que más que nada están culturalmente en el Mediterráneo, pues los tengan en vez de otro tipo de árbol que se da pues en Centro Europa, pues ahí incluso tilos y demás pues en los cementerios de Centro Europa.
Pues fíjate, qué bueno, Fernando, yo cuando nos preguntábamos esto, Adriana y yo, bueno, incluso yo muchas veces cuando he acudido al cementerio, siempre pensaba, y de hecho lo comentaba, decía, claro, han puesto, o los cipreses los ponen porque son árboles de hoja perenne, ¿no? Pensando en, bueno, yo siempre he ido con mi madre y tal, ves ahí limpiando las lápidas, y dices, claro, tú imagínate un árbol de hoja caduca, pues claro. Y yo pensaba que era simplemente por eso, por el tema de la hoja perenne, pero pues, no había caído en lo de las raíces.
Muy interesante.
Lo principal, tampoco, hasta que no lo lees por ahí, no caes en la cuenta de que pues, las raíces puedan ser verticales, o sea que siempre las haces como las dibujaríamos, que dibujamos cualquier árbol.
Claro.
Desde cuando éramos niños y siempre las tirábamos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacíamos ese dibujito para que se distinguieran más, no las dejábamos rectas.
Claro, mira. Oye, ¿puedo preguntarte, Fernando, si en este puente has visitado, no digo que hayas visitado algún cementerio donde vaya parte de tu familia, pero ¿hay algún cementerio que hayas visitado en estas fechas o que haya algún cementerio que digas en dos pinceladas me gustaría destacar?
Yo destacaría, pero no son dos pinceladas, o sea, claro, que no nos daría tiempo. El de Sevilla, para mí el de Sevilla, el de San Fernando, es una maravilla.
Sí.
Estoy jugando también con la rima de Lord Byron, ¿no? La de Sevilla es una maravilla, pero que es verdad, para mí es uno de los cementerios más impresionantes que hay en España, quizás también porque es grande, porque y ahí podemos encontrar unas historias maravillosas como la de Saucillo y su Cristo crucificado, pero esto nos llevaría mucho más tiempo, porque ahí tendría que contar un poco el Cristo de las mieles, el por qué se llama Cristo de las mieles, la tumba. Sí, voy a resaltar una cosa, porque el otro día una persona en una fiesta me lo dijo, la viuda de Raúl del Castillo. Raúl del Castillo fue un cantante bastante importante que actuaba en Barcelona, era de cubano y era amigo de Antonio Machín. Entonces ella me dijo, muchas gracias por haber puesto la tumba de Antonio Machín, que era íntimo de la familia, en el libro. Dice, lo primero que corrí es a mirar a ver si la sacabas en Sevilla, la tumba de Antonio Machín. La tumba de Antonio Machín está en Sevilla. Es una preciosa...
¿Qué dices, anda? No tenía ni idea.
Sí, pues una preciosa losa de mármol negro, con un ángel allí, pero no es ángel negro, como decía en la canción, sino que es un ángel blanco, y tiene la particularidad que a mediados de julio, todos los seguidores de Antonio Machín que aún quedan, se acercan allí, le cantan boleros y rocían esa losa con ron cubano, en homenaje a él.
Pero bueno, qué divertido. ¿Pero qué estás contando?
Entonces, eso es lo que ocurre en la tumba de Antonio Machín en Sevilla. Pero es que como hay tanta cosa en Sevilla, fíjate, prefiero ya no contarla y
pues
otro
sí,
día más
pues
adelante.
Eso te iba a decir.
Guárdalo.
Eso te iba a decir. Guárdatelo y la próxima vez que entres nos sí, hablas de ese cementerio, que además me está recordando mucho eso que acabas de decir de lo que hacen en la tumba de Antonio Machín, a una de las cositas por el mundo, de que cómo se celebra este día por el mundo, que vamos a hablar luego. Que
ajá,
creo
perfecto,
que igual tú ya lo sabes, pero en Filipinas son, vamos, súper, súper alegres y es toda una fiesta. Vamos, con karaoke incluido, no te digo más, allí en el cementerio.
Sí. Bueno, será muy bueno ese tema para los oyentes.
Pues genial, genial, Fernando. Oye, genial, nos encanta, ¿eh? Nos encanta esta sección. Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas
un
gracias, como siempre.
A todos.
Feliz domingo. Feliz domingo.
Domingo.
Y te esperamos. Un
fuerte
beso fuerte.
Un abrazo, Fernando.
Adiós, Fernando.
Hasta luego, Adriana.